En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa, a vuestro programa de Queremos Saber. Hoy, como no, vamos a hablar de uno de esos sentidos principales del cuerpo humano. Hoy vamos a hablar de esos consejos, esas recomendaciones para cuidar precisamente la vista y ese órgano receptor como son los ojos. Para ello, ¿qué mejor que confiar en esos consejos de nuestros profesionales de la salud, de este centro de salud que tenemos aquí muy cerquita, el Centro de Salud del Torrejón? Así que antes que nada saludamos a Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Director del Centro de Salud. Y bueno, viene con él, como no, vamos a conocer ya de primera mano esos consejos de Pablo García, el doctor Pablo García, que es también, ¿no?, médico de familia.
Sí, médico de familia de nuestro
centro. Hola, buenas tardes.
Del centro. Bueno, y como decimos, ¿no?, importantísimo, esos órganos que muchas veces son más vulnerables de lo que nosotros creemos a esas lesiones, a esas enfermedades. ¿Qué importancia tienen los ojos en nuestro organismo?
Bueno, pues como bien dices, los ojos son unos órganos muy importantes. Quizás dentro de los sentidos no podemos decir que sea el más importante, pero está entre ellos. Es el puente de comunicación con el mundo externo. Antes que tocar, oler, saborear, siempre vemos. Por eso es tan importante mantener un buen cuidado preventivo de estos órganos, que nos permiten apreciar la belleza del entorno o prevenirnos de su peligro en otros casos. Es, como dicen, el espejo de nuestra alma. Entonces, un buen cuidado de ellos es algo muy importante.
Bueno, hablamos de que es un sentido muy complejo, ¿no? Y sobre todo muy necesario para mantener esa buena visión toda la vida. ¿Qué podrías decirnos de cómo funciona nuestra visión?
Bueno, el sentido de la visión, nuestro ojo es una magnífica obra de ingeniería, como todo nuestro cuerpo, pero en este caso el órgano ocular tiene una maravillosa capacidad en un pequeño huequecito que cada uno tenemos, la suerte de los que tenemos nuestros ojos en condiciones, ¿vale?, que fundamentalmente está preparado para ser un medio transparente, ¿vale? La luz, el sentido de la luz, los diferentes colores van a atravesar diferentes partes de nuestro órgano, de nuestro globo ocular, que va a tener pues el iris, que es lo que la gente le conoce como la niña del ojo. Por delante está la córnea, que no me olvido de él, incluso por delante está la película lagrimal, y el párpado. O sea que nuestro sentido de la vista entra desde el párpado, nuestras pestañas, todo tiene una función. El párpado es tan vital como para que esté constantemente nuestra córnea limpia, que es nuestro primer cristal. Son una serie de cristales que van a ir dejando pasar la luz, ¿vale?
Y son sistemas como de protección, ¿no?
Exactamente, el párpado entra dentro del sistema de protección del globo ocular, aparte de lo que es la órbita ósea, que es donde está incluido el órgano, ¿vale? Y ese párpado, el hecho de que parpademos, nos mantiene una película lagrimal, una película que también nos hace que el ojo tenga una cierta humedad, ¿vale? que es importantísimo a la hora de que ese cristal esté limpio. Una cuestión física, como he dicho antes, ¿no? O una obra de ingeniería, como he dicho antes. Entonces, la luz traspasa la córnea, después pasa a través del iris, pasa a través del cristalino, ¿vale? Que es una lente que tenemos dentro, que después hablaremos un poquito más de sus problemas y sus defectos, que es la principal lente óptica que tenemos dentro, el cristalino. Ese cristalino puede cambiar de forma en función a cómo tengamos el ojo. Es una maravilla que nos permite que esa luz pase después a un líquido que tenemos detrás, que es el humor vítreo, ¿vale? Y por fin llegue la luz a nuestro verdadero órgano visual, que es donde están las células sensitivas especiales, ¿vale? Que es la retina. Nuestra retina es donde esa imagen, esa luz llega y es traducida por las células especiales, que se llaman conos y bastones. Vamos a entrar un poco también en conocimiento anatómico para que nuestros oyentes lo conozcan, ¿vale? Y eso se traduce en un impulso eléctrico que el nervio óptico lleva a nuestro cerebro, a la zona occipital de nuestro cerebro, ¿vale? Que es donde se elaboran las imágenes, podríamos decir, y nosotros somos capaces de saber lo que estamos viendo. Todo en un pequeño reducido tamaño y todo con muchas posibilidades de sufrir problemas si no realizamos unas medidas preventivas adecuadas. Muchos pues me dirán, bueno, yo que tengo la tensión alta, ahora hablaremos un poquito de enfermedades de la vista, ¿no? Pero también ese líquido está circulando por delante, entre el iris y el cristalino, y también ese líquido es un líquido que debe ser transparente. Todo lo que dé problema a la transparencia de un cristal, como el que tenemos aquí al lado de Juan, si el cristal no está limpio, pues lógicamente, por diferentes problemas, enfermedades, la transmisión de la luz, pues va a hacer que la visión no sea la misma, ¿no? Y es tan importante como, bueno, que intentemos cerrar un poco los ojos, ponernos en el papel de una persona que no tiene capacidad visual y veamos lo difícil que es manejarte en tu día a día, pues si no tenemos este órgano de la visión, que es tan importante.
La verdad que es uno de esos órganos, ¿no?, que nos facilita no solamente el relacionarnos con nuestros semejantes, sino también conocer el mundo que nos rodea. Por lo tanto, vamos a conocer ya de primera mano, ¿no?, esos problemas, esas enfermedades que son más frecuentes con los ojos, con ese órgano.
Sí, en cuanto a las enfermedades de los ojos, la verdad es que no es que sean innumerables, pero bueno, es un órgano, como bien ha dicho Jesús, muy complejo y tiene un número de patologías muy extenso. En cuanto a las patologías propias, las enfermedades propias de estos órganos, pues según las partes del órgano que ha ido enumerando Jesús, tiene cada una serie de alteraciones que pueden presentarse, desde alteraciones de las partes más externas, que serían de los párpados o las capas más externas del ojo, hacia las capas más internas, la retina, que bueno, son muy conocidas en algunas enfermedades como la diabetes, que en sus fases más avanzadas puede llegar a causar lo que llamamos retinopatía diabética. Y bueno, es muy importante por eso un buen control de esta enfermedad para retrasar la aparición de esta afectación. Como algo que nos gustaría señalar, porque es muy frecuente, es los trastornos de refracción, que son los que afectan a esta capa o cristal que Jesús ha nombrado. Son este tipo de trastornos los que muchas veces nos hacen necesitar el uso de gafas, que un poquito más adelante especificaremos. Esta lente de nuestro ojo puede sufrir distintas variaciones, cambiar a lo largo de la vida, y bueno, necesita a veces de la ayuda de un objeto externo para modificar y acomodar la visión y facilitarnos así un buen funcionamiento de este órgano. Otra de las alteraciones muy frecuentes, como he señalado al principio, son aquellas que afectan a la retina. Son quizás de un diagnóstico más complicado y un manejo más específico, pero bueno, en un seguimiento rutinario por nuestros médicos, pues se puede hacer un diagnóstico de ellos para prevenir en el futuro problemas. No quiero olvidarme de aquellas enfermedades ya no propias de los ojos, pero que sí que los afectan, que son enfermedades muy frecuentes en nuestros pacientes, en la población general, y son las enfermedades que llamamos sistémicas de afectación general, como es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o las enfermedades reumáticas, que tienen su repercusión también en los órganos de la vista. Y es por eso tan importante esa prevención y ese cuidado desde las edades tempranas para mantener una buena salud en nuestra visión.
Uh-huh. Y también, bueno, pues como tenemos dos ojos habitualmente, pues es verdad que es un órgano, por eso es una capacidad binocular de ver. Hay algunos trastornos de problemas en la visión, por ejemplo en los niños, que es muy famoso, común, el hecho de que no puedan mover los ojos de forma simétrica, ¿vale? Entramos dentro de lo que conocemos como estrabismo, puesto es verdad que cuando yo hablo de la anatomía me he olvidado de otra parte importante, que son los músculos, ¿vale? El ojo se mueve por un músculo que lo mueve, y el músculo se mueve por un nervio que lo estimula, ¿vale? Por lo tanto, que los pares craneales son muy importantes y los músculos oculares también son muy importantes y pueden dar diferentes tipos de enfermedades como las que Pablo nos ha comentado, ¿vale?
Y precisamente esa detección precoz, ¿no? Lo que estamos hablando ahora de los más pequeños, cuando están en edad escolar, los niños y niñas, que al final también les influye en ese desarrollo, no solamente claro. Social, sino también en la educación, ¿no?
Sí, evidentemente, claro. Un niño que no tiene una buena capacidad visual va a dificultar su desarrollo escolar, puesto que no va a tener no va a ver la pizarra, no va a ver lo que se está explicando, su nivel de atención va a disminuir, por lo tanto va a captar menos ideas, los conocimientos le van a llegar peor.
Y objeto de bromas entre los compañeros.
Claro, habitualmente en nuestras consultas de pediatría y en las revisiones de niños sanos, la capacidad visual se evalúa siempre, se valora siempre, y se detectan esos pequeños trastornos tan importantes en nuestros niños, son los trastornos visuales y la necesidad del uso de gafas, ¿vale? Y esos trastornos de movilidad que también puedan generar, ¿no? Ya en edades mayores, pues es muy frecuente también la pérdida de transparencia del cristalino.
Hablamos de las cataratas.
Las cataratas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una patología muy frecuente, con muy buena resolución por parte de nuestro magnífico oftalmólogo de aquí de Huelva, y con una cirugía nada cruenta. Con
ha avanzado
cirugía,
muchísimo, ¿verdad?
Con gotas, sí, en y de, sentido, se operan personas de catarata con 90 años y si el resto de su capacidad y el resto de sus órganos están bien, se operan personas con 90 años. Ante la catarata hace 30 años, pues decían, bueno, pues no se puede operar por la edad. Pero hoy día, con unas gotitas y una cirugía tan exquisita, que sustituyen ese cristalino, ese cristal que está opaco, por una lente artificial, nueva, y que permite que la luz pase, ¿no? Por lo tanto, las cataratas hoy día es una patología que se opera con muchísima frecuencia y facilidad, ¿no?
Pues si te parece, vamos ya a hablar de esas recomendaciones, esas medidas generales con las que podemos cuidar nuestra visión.
Vale, las medidas generales, como siempre hemos hablado en otras patologías aquí en algún otro programa, son también cuestiones de lógica normal. Si lo que mi órgano tiene que entrarme bien es la luz, pues lo primero que tenemos que tener es una buena luz, me refiero. Es muy común el que en una habitación no haya una iluminación adecuada, no haya una lámpara que me permita leer. Esa primera recomendación es que siempre leamos o hagamos actividades que vayamos a trabajar la vista con luz adecuada, puesto que el hecho de que el órgano tenga que disminuir o aumentar el diámetro de la pupila, la contracción del cristalino, pues si no tenemos una adecuada luz es muy difícil que o podemos ver, pero a lo largo de tiempo pues nos puede generar problemas, ¿no? Fundamentalmente el hecho de que cuando tengamos que utilizar mucho el órgano, estudiantes, personas que trabajan mucho con ordenador, personas que trabajan en trabajos de precisión, pues además de una luz adecuada para todo tipo de estos trabajos, deben de hacer una serie de descansos adecuados, ¿eh? No podemos estar, porque aparte el nivel de atención no es el mismo en el estudiante, pero hacer descanso, pues cada dos horas, igual que hacemos descanso para conducir cada 2 horas o 200 kilómetros para que nuestro nivel de atención y de reflejo esté adecuado, pues en este caso el órgano de la visión necesita un descanso adecuado, ¿vale? Y evidentemente no abusar de las maquinitas, no abusar de, como hoy día nuestra sociedad, del uso reiterado del móvil, de la tableta o del ordenador para todo, puesto que hace que la vista no reciba ese tiempo de descanso que le haga recuperarse, quiero decir, que el músculo se relaje, que el párpado se relaje, que porque mucha gente ve que tengo un tic, pues tengo un tic porque es que estoy todo el día viendo y forzando la apertura de mi globo ocular y eso hace que el músculo esté irritado y que el párpado esté contrayéndose, que te digo una cosa frecuente que aparece en consultas, ¿no? Entonces, y por otra parte, procurar que esos ojos no reciban traumatismos no adecuados, por lo tanto tener cuidado en las actividades que hagamos de tipo bricolaje, de tipo deportivo, utilizar gafas de protección, ¿vale? Una gafa de protección, me refiero a una antifaz de cristal transparente que o de plástico transparente que nos permita realizar actividades que si me salto una esquirla en el trabajo no me penetre eso. Hay muchos trabajadores, y lo vemos en la urgencia, sobre todo de aquí o de los hospitales, como Pablo está en urgencia, de gente que trabaja con una radial y ni siquiera se pone una gafa de protección.
Sí, porque nunca pasa nada hasta que pasa. Y claro, desgraciadamente nos encontramos muchas urgencias que son evitables. Y en el caso de la vista, más la prevención en este caso es algo muy importante. O sea, parte importante del cuidado en estas medidas generales, como bien está diciendo Jesús, es adelantarnos a que ocurra. Y es tan sencillo como usar unas gafas de seguridad.
Ya se van incluyendo, ¿verdad?, en esos riesgos laborales.
Claro, cuando nos dan cursillos. Nos encontramos muchas veces que no, o incluso material a nivel doméstico de cada casa. En esa caja de herramientas debe haber una pequeña gafita que la compra en cualquier tienda de ferretería, que vale 3-4 euros si me apura, con su gomita, te la pones y te puedes usar tus gafas si eres portador de gafas, y tu gafa encima para utilizarlo, y evitamos, porque claro, una esquila o un elemento que haga una herida penetrante en el ojo, normalmente la evolución es bastante mala. Y hay mucha gente que
se puede hasta complicar, ¿verdad?
Bueno, evidentemente, y perder un ojo no es agradable.
Provocar
una cosa que se podía haber prevenido, ¿no? Uh-huh. Y, igual que el uso de productos caseros de limpieza que pueda saltar en la vista. Mucha gente, hay gente que trabaja en zonas de riesgo, pues, utiliza tu gafa de protección y eso te va a evitar problemas, ¿no?
Estamos hablando de los buenos hábitos en el trabajo, a la hora de leer, pero ¿y con la televisión? Con la televisión, que casi toda la familia al final llega una hora.
Bueno, la televisión debe de estar a una distancia adecuada, ese es el primer paso, ¿vale? En función al tamaño de la televisión, la distancia que sea adecuada, ni excesivamente lejos ni excesivamente cerca, que haya siempre una fuente de luz cercana donde tú estés sentado que te permita que tu ojo tenga una luz adecuada, aunque la tele esté más lejos. También hay teles que incluyen una luz posterior, hay algunas que tiene una luz posterior que permite que esa zona esté iluminada, aunque sea la noche en la que estemos viendo la televisión. Y por supuesto no abusar de la caja tonta, porque eso obliga a que el ojo trabaje innecesariamente, y para lo que muchas veces ponen es preferible pues dedicarse a una lectura adecuada,
escuchar
música,
la radio.
O a escuchar la radio, ¿no? Evidentemente.
Y cuando hablamos de tensión ocular, también me gustaría que hicierais un poquito de mención sobre esa tensión ocular cuando nos empieza a doler la cabeza. Muchas veces es también esa culpa de forzar la visión.
Claro, hay dos palabras ahí que están mezcladas, podríamos decir. La tensión ocular, cuando hemos estado mucho tiempo viendo algo de manera cercana o precisa o sin usar las gafas, que ahora hablaremos de las gafas, que es otro de los aspectos preventivos, que es el hecho de que te duela la cabeza porque tu ojo estaba acomodando mucho. O por ejemplo, la gente cuando necesita gafas y no lo sabe, uno de los primeros síntomas son los dolores de cabeza. Esa tensión ocular es diferente a la hipertensión ocular, que sí es una enfermedad que se llama glaucoma, que no tiene nada que ver, que hay que decirlo, porque muchas personas la confunden con la hipertensión
arterial, que arterial antes.
¿Vale? Porque eso es la tensión que hemos dicho del uno de los líquidos que está dentro del ojo, que es el humor acuoso. ese circuito del líquido o bien se produce mucho o normalmente se reabsorbe poco. Se crea mucho líquido en el ojo y eso es lo que genera una hipertensión ocular o glaucoma, ¿vale? Que no se mide, por supuesto, con el aparatito del brazo, que se mide con un aparatito en el ojo, poniéndolo sobre la córnea y que nos dice el tipo de tensión ocular que tenemos.
Además, ¿vale? Produce muchísimo dolor en la vista.
También puede producir un dolor, típico dolor que todos nuestros pacientes pueden conocer, que es el dolor de clavo, vamos, que es ese dolor como si me estuvieran clavando un clavo dentro del ojo y tiene algún otro síntoma, el ojo rojo, con unos cambios en el tamaño de la pupila, o sea que es una urgencia médica, como después comentaremos, ¿no?
Estamos viendo muchísimas problemas que pueden surgir a base de ese órgano. Si te parece, vamos avanzando y vamos a hablar también de esas medidas alimenticias, ¿no? Que podemos
mejorar. Sí, porque
en
general, medidas alimenticias,
¿no? Adecuado esa
visión. Sí, en general, bueno, las medidas alimenticias son recomendables para el cuidado de la vista y para el cuidado de todo nuestro organismo. Esa dieta mediterránea que tanto nombramos es formidable para nuestro cuidado general. Una dieta variada, sana, equilibrada, acompañada de un ejercicio físico es siempre recomendable, y en concreto para este órgano que estamos tratando hoy, bastante beneficiosa. La presencia en nuestras comidas de vitaminas, sobre todo el tipo de la vitamina A, C y E, minerales como el zinc y el selenio, garantizan un buen cuidado de este órgano. Hay ácidos esenciales como el omega 3 que resultan muy importantes para el cuidado de algunas de las capas, como en la retina, y sobre todo, resumiendo, lo que recomendamos es el consumo abundante y frecuente de frutas y verduras frescas, pescados, mariscos, carnes y frutos secos, lo que vengo diciendo desde el principio, una dieta equilibrada. Además, nos encontramos en una provincia en la que tenemos una suerte tremenda porque tenemos una variabilidad gastronómica muy buena, entonces podemos mantener esta dieta y debemos hacerlo para cuidar tanto este órgano como todos los demás, porque es algo que se va a ver recompensado a lo largo de los años.
Uh-huh. Ese refuerzo en vitaminas, en minerales.
Sí, la típica zanahoria, que muchas veces es algo que a nuestros niños hoy día nos cuesta trabajo meterlo en las comidas, y es algo que antiguamente nos daban mucho nuestros padres, y en vez de llevarte chocolate o llevarte un bollique, bueno, vamos a decir, esto, un preparado comercial de bollería, te llevabas una o dos zanahorias y bien peladitas y está riquísima, vamos, y el hecho de utilizar zanahorias en nuestras comidas o hacer ensaladas con zanahoria hervida, que también es muy común, zanahoria hervida con ajito, tener esa precaución de tomarla nos puede ayudar también a preservar nuestro órgano
visual. Tenemos una rica y variada, tanto en vegetales como en frutas, ¿verdad?, por aquí. Y bueno, y hablamos de esas actividades diarias, ¿no?, bueno, sobre todo las que practicamos, cómo prevenir esos problemas en nuestros ojos.
Lo hemos estado comentando más o menos, que aspectos de protección, evitar que las cosas...
¿Estás haciendo ejercicio, por ejemplo?
Claro, por ejemplo, ejercicios sobre todo que puedan recibir algún tipo de impacto, ejercicios que puedan recibir algún tipo de golpe, o hay incluso gente que usa gafas y juega al tenis o al pádel, que ahora es un deporte de uso frecuente, y hay gafas adaptadas a ese tipo de deporte, o por ejemplo al esquí. Ahí en Huelva hay ópticas que están especializadas en hacerte gafas para la práctica de deporte, o sea que aparte de utilizar una gafa pues normal para evitar la rotura del cristal, pues hay esa gafa que no se rompe, es como una máscara, o para que pueda añadirla al casco del esquí o al casco de la bicicleta ¿no? Entonces son gafas adaptadas a ese tipo de deporte.
Y ya que llega el buen tiempo, tenemos que hablar también de esos rayos solares que nos recomendáis sobre las exposiciones al sol.
Creo que ya en otros programas, ¿verdad?, se ha hablado de la importancia de la protección de los rayos solares, entre ellos los rayos ultravioleta, y siempre se hace muchísimo hincapié en concienciar a la población de lo importante que es proteger la piel de los rayos ultravioleta para prevenir posibles enfermedades, muchas de ellas malignas. Pero bueno, nuestros ojos también tienen que protegerse de estos rayos y lo sufren mucho si no lo hacemos de manera correcta. El sol está ahí, lo necesitamos para vivir, nos aporta muchísimos beneficios, pero si no sabemos manejarlo adecuadamente nos puede dañar mucho. Los rayos ultravioleta pueden afectar de manera grave a los ojos. Entonces, la medida más recomendable y que todos debemos seguir, y sobre todo en un sitio tan soleado como es Huelva, es el uso de gafas de sol, de lentes homologadas para protección de los rayos ultravioleta. Y recalco la palabra homologada, porque ahí sí que tenemos que hacer una pequeña inversión por nuestra salud y nuestra seguridad. Siempre debemos comprar este tipo de gafas de protección solar en centros autorizados y homologados, asegurarnos de que las gafas que usemos estén de acuerdo a la normativa europea, con la marca CE de la Comunidad Europea, y cumplan con los criterios de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, sabemos que hay muchas gafas de venta a veces ambulante y otras veces de venta libre en establecimientos que no son homologados. Son gafas que tienen un tintado, nos las ponemos y tenemos una falsa sensación de protección solar. Y en esos casos lo que estamos haciendo es crearnos un daño mayor aún que si no usásemos gafas solares. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nos ponemos unas gafas de sol que no tienen el tratado necesario para la protección de los dos rayos que pueden ser perjudiciales, nuestro ojo está cubierto con una lente más oscura y nuestra pupila se dilata. Al dilatarse nuestra pupila permite que pase más luz. Nosotros tenemos la falsa sensación de que la luz que está entrando a través de las gafas no nos está dañando, pero esa luz no está siendo correctamente filtrada. Entonces está entrando directamente una fuente de luz que puede ser dañina sin filtrar, porque las gafas que estamos usando no están correctamente tratadas, y eso provoca un daño directo en nuestras capas más profundas oculares. Entonces es muy importante concienciarnos de esto y no usar nunca gafas no homologadas sino certificadas.
Es lo que volvemos a decir, ¿no? Lo barato sale caro en muchas ocasiones.
Efectivamente, ha dicho la palabra inversión en nuestra salud. Está claro que si tú te gastas 5 euros en una gafa de sol, evidentemente pueden ser muy bonitas, pero no son muy buenas para protegerte de lo que tú quieres, que son los rayos ultravioleta. Por lo tanto,
Y eso en cuanto a gafas de sol.
Y el uso, por ejemplo, de sombrero o el uso de una gorra, ahora cuando llegue en verano, sobre todo con nuestros niños que tanto queremos y tanto queremos proteger, pero después no somos capaces de comprarnos una buena gafa para que el niño en la playa esté protegido cuando pasea, cuando esté jugando. O utilizar una gorra que proteja también de los rayos solares a nivel de los ojos, ¿no? O si, por ejemplo, ya vamos de esto, si acostumbramos, solemos, vamos algún día a la nieve, que tan cerquita la tenemos, pues ahí también es muy importante el uso de
gafas. Sí, ciertamente la nieve es inexcusable el ponerse gafas de sol, porque la refracción que se produce en la nieve de los rayos ultravioleta es casi más fuerte que la propia luz directamente sobre los ojos. Entonces hay que usar siempre protección solar para la piel y para nuestros ojos.
Incluso navegar por el mar, ¿verdad?
Sí, todo lo que esté en relación con la navegación o la playa o la nieve, necesitamos alta protección, piel y ojos, ¿no? O a la montaña, ¿no? Que no haya nieve.
Pero te iba a preguntar, aparte de, bueno, pues hemos hablado de los rayos del sol, lo perjudiciales que pueden ser para nuestra visión, pero hay unas gafas también que últimamente se ven tanto en bazares, sí, como en otras tiendas que nos dan confianza. Pero bueno, ahí ya como para que no
visitemos al oftalmólogo. Que se venden incluso en las farmacias, ¿no? La famosa gafa sin graduación, previa. La recomendación es que no, ¿vale? Tenemos dos ojos, son dos ojos, dos pequeños ojitos que nos tienen que durar toda la vida, y lo que repercuta en que no nos adaptemos adecuadamente, vamos a pagarlo en el futuro. Por lo tanto, el hecho de que tú vayas a tu óptica y en tu óptica te hagan una graduación adecuada, adapten tu visión correcta al cristal que vas a utilizar, porque es muy difícil que un ojo y el otro tengan la misma pérdida. Normalmente no es así. La refracción puede cambiar de lo izquierdo a lo derecho. Estas gafas tienen todas la misma graduación y nos va a hacer que el órgano trabaje más. Por lo tanto, las gafas prefijadas con eso pueden ser un socorrimiento momentáneo o instantáneo, mientras que tenemos unas gafas bien adecuadas. Si no hay una adecuada valoración por un óptico o un oftalmólogo, yo no me pondría ese tipo de gafas, ¿vale? Puesto que después a la larga, vale, sobre hoy, esta semana, este mes me va a solventar el problema, pero después las consecuencias pueden ser bastante importantes. Y hoy día las ópticas, todas las ópticas comerciales que tenemos en nuestras ciudades, tienen capacidad adecuada para adaptar una gafa a una corrección. No necesita esperar la lista de espera, que tampoco es mucha para el oftalmólogo, y la mayoría de consulta de medicina de familia valoramos una primera valoración y decimos, vete a la óptica, y la óptica está totalmente capacitada para poner así. ¿Vale?
Vamos, aunque sea fuera de tiempo, pero vamos a hacerlo rapidito. Bueno, ¿cuántas visitas serían aconsejables hacernos una, cada cuánto tiempo hacernos una revisión de la vista?
Bueno, pues rápidamente y a modo de resumen, en general para las personas que no tienen patología, que no tienen enfermedad de los ojos, las revisiones podrían ser siempre perfectamente a cargo de su médico de familia. En la consulta, cuando haya alguna molestia, de forma puntual y de forma general, la óptica aproximadamente cada 2 años es recomendable que se revisen. Si los pacientes, nuestros pacientes tienen alguna enfermedad propia de la vista, la revisión debería ser ya algo más específica y recomendable que fuese anualmente.
¿Y desde qué edad es aconsejable, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no?
Cuando, bueno, desde la edad pediátrica, cuando ellos tienen recuperación.
En los controles de niños sanos, desde la edad pediátrica, el órgano, la vista es un órgano que se revisa periódicamente, está incluido en nuestros programas de atención desde la edad temprana. Y
aunque no sepan las letras, los optotipos, que es los muñequitos, las letritas o los palitos, están adaptados a niños, pues una casita, un arbolito, una luna. Son objetos que un niño de 3 años perfectamente puede valorar y puede darnos una orientación a lo que pueda tener en el futuro y preverlo, ¿no?
Pues ya solamente preguntaros, bueno, ¿con qué problemas deberíamos de ir a nuestro médico de familia? ¿Qué problemas oculares deberíamos de sufrir para acudir al médico?
Hombre, de una forma normal, una disminución de visión progresiva, voy perdiendo vista, pues debo de ir a mi médico. Una sensación de que el ojo lo tengo seco, de que me pica, de que me la tengo irritante, por supuesto, que también debe de ser consultada con su médico. O, por ejemplo, que tengamos dolores de cabeza frecuentemente, o que tengamos que fruncir mucho el ceño, o fruncir mucho nuestros párpados y nuestra vista para ser capaces de ver. Eso podríamos decirlo como valoración normal para acudir a tu médico.
De manera urgente sería recomendable acudir al médico cuando la pérdida de visión sea brusca, bien de manera parcial o total de los dos ojos, cuando haya el dolor este de ojo que hemos comentado antes, un dolor muy agudo, muy fuerte, punzante, acompañado de un ojo rojo y un cambio en la conformación de la pupila, y también cuando haya una lesión por un traumatismo o un daño que afecta la integridad del ojo. Estas serían algunos de los motivos por los que habría que consultar de manera urgente.
Pues nosotros creo que nos ha quedado muy claro de que tenemos que adquirir, ¿verdad?, buenos hábitos si queremos que nuestra visión nos dure y la mantengamos toda la vida. Muchísimas gracias, Jesús Pardo, un placer.
Gracias a ti. Recordar a nuestros pacientes que no hay que llegar a tener una pérdida visual para cuidar nuestra vista, digo nuestra vista como cualquier otra parte de nuestra economía orgánica, o sea que es preferible prevenir o evitar este tipo de problemas antes que esto aparezca, ¿no? Y aunque los ojitos sean pequeños, pero bueno, también
tienen, como decimos, muchísima importancia a la hora de, como digo, de conocer todo lo que nos rodea. Y muchísimas gracias, como no, también a Pablo García. Esperamos que sea el primero de muchos programas.
Muchas gracias.
Contigo también.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, nosotros creo que nos ha quedado muy claro. Además, ha sido un tema muy interesante lo importante que es esos cuidados, esas recomendaciones de nuestros médicos de familia. Nosotros un placer trasladarlas en cada programa gracias al Centro de Salud El Torrejón. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.